Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Usted lo ha escuchado a lo largo de este informativo y desde el arranque de la semana, el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, jueces, magistrados, se organizaban para realizar un paro de labores y así protestar de manera más clara y evidente en contra de la reforma al Poder Judicial. La manifestación llegó también a Jalisco y para hablar de cómo está en este momento la situación en el lugar, escuchamos y tenemos en línea telefónica, le agradecemos además que haya tomado la llamada a la magistrada Claudia Mabel Curiel López. Ella forma parte del séptimo Tribunal Colegiado Administrativo del Tercer Circuito y pues nos va a dar más detalles de lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo está, magistrada? Gracias por atender la comunicación con Radio Metrópoli. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, pues primero que nada, cuéntenos cómo fueron estas negociaciones con el Poder Judicial y todos los organismos a nivel país para decidir finalmente que Jalisco se suma al paro, qué tanto estaban discutiendo, qué asuntos analizaron y qué situación ven pues a corto plazo con estos amagos de que la reforma va porque va y ustedes pues ya dicen no hay manera ya de citarlos a nuevas negociaciones, a más pláticas, a más acuerdos, los diputados.
Sí, claro, bueno, nosotros no fuimos quienes citamos a negociaciones a nadie. Uh-huh. Por parte del Senado se abrieron los foros de los diálogos nacionales en torno a esta reforma judicial que vienen ellos proponiendo y que viene desde la cabeza del Ejecutivo. Ellos fueron quienes hacen estos diálogos haciendo creer que nosotros vamos a poder participar en ellos y que vamos a ser escuchados los pros, los contras de esa reforma. Sin embargo, pues en realidad fueron diálogos simulados donde tuvimos muy poco acceso. En tiempo, me parece que fueron aproximadamente 4 horas lo que pudimos exponer a algunos compañeros sobre el por qué no debe prosperar esta reforma. Se nos apagaron micrófonos. Y en cambio, por ejemplo, a las personas mismas del partido oficialista, pues se les daba más tiempo para explicar o para engrandecer los beneficios de esta iniciativa, que ningún beneficio tiene en realidad para la sociedad o para la impartición de justicia, ni siquiera para mejorar el poder judicial de la Federación, que es en contra del cual pues viene por completo esta reforma.
Claro.
Y ayer pues fue un momento decisivo que se ejecutó a raíz de una encuesta que se hizo a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y que formamos parte de su asociación que es la JUFED. En esta encuesta o en esta votación se obtuvo el 85% de votos a favor de irnos a este paro nacional al cual en realidad fuimos obligados a ellos a fin de que nos escuchen con atención, nos escuchen en un verdadero diálogo y no nada más escuchen sus voces, que solamente en el dictamen, por ejemplo, que ya se aprobó, ahí pareciera que nos escucharon, pero para mal, como para demostrarnos que digamos lo que digamos, nada de eso va a pasar, porque se reforzaron todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el punto medular que afecta más a la independencia judicial y que lo es la elección de los jueces, juezas, magistradas y magistrados por un supuesto voto popular, como yo ya lo había explicado en la ocasión que estuve con ustedes. Digo un supuesto voto popular porque las personas no van a elegir auténticamente a sus candidatos, sino que van a tener que elegir de entre los candidatos que proponen los mismos políticos. Entonces estos nombramientos van a recaer en personas de la casta política o personas muy allegadas a ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ningún asunto va a ser resuelto en justicia, jurídicamente, con leyes y constitución en la mano, sino favoreciendo intereses de los políticos, una ideología política. Y esto, evidentemente, termina, desmantela, acaba con el régimen democrático que está previsto en nuestra Constitución.
Sí, magistrada, ¿qué es lo que se ha dicho en estas asambleas? ¿Qué escucha usted de los trabajadores, del personal de secretarios de juzgados, de los otros magistrados, otros jueces, en torno al tema antes de tomar la decisión de participar en el paro? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
sus principales preocupaciones en torno a la reforma en sí de la base trabajadora es que se acaba la carrera judicial en la cual ellos han estado inmersos por años, se han estado preparando, profesionalizando para lograr ascender hasta los peldaños mayores cúspides de este de esta carrera, que es un escalafón propiamente. Todo ese tiempo que han invertido, pues queda en la nada, se tira por la borda, porque ahora realmente para llegar eso ya no va a ser útil. Van a tener que hacerse de relaciones políticas para llegar. Uh-huh. Y de los magistrados y jueces de distrito, pues evidentemente nos afecta también a nosotros que hemos invertido toda nuestra vida en profesionalizarnos para poder dar a la sociedad la mejor justicia posible en cada uno de sus asuntos. Lo que nos afecta mayormente a nosotros es este cambio de régimen a nivel país que se quiere implementar. Ya ni siquiera es tanto por nosotros. Evidentemente nos afecta como personas, como padres de familia y como miembros de la sociedad. Pero más nos duele que de ser un país democrático nos conduzcan derecho a convertirnos en un país dictatorial. Eso es lo que más preocupa al gremio del Poder Judicial de la Federación, a sus titulares.
Claro. Ahora bien, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes están presentes en los juzgados? ¿Están ya se quedaron en sus domicilios? ¿Cómo se estableció todo este proceso para poder realizar el paro?
No, nosotros estamos en Ciudad Judicial. Si ustedes se asoman para allá, estamos manifestándonos por fuera de Ciudad Judicial Federal. Sin embargo, vamos a estar pendiente de los asuntos urgentes que nos lleguen para trasladarnos a las oficinas y hacer frente a estos asuntos urgentes, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de las personas, la privación de la libertad, temas de salud, temas de migrantes, extradiciones, cuestiones que en realidad afecten de una manera sustancial derechos humanos de las personas. Eso los vamos a seguir viendo desahogando. Las personas que se encuentren en una situación así no quedan desamparados. Este es un movimiento o un paro nacional parcial, se puede decir. Uh-huh. Parcial y temporal. Estamos esperando pues a que en realidad se acerquen con nosotros los legisladores y nos digan que vamos a ser escuchados en un diálogo auténtico. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a la sociedad en general a que se suman a este paro. Este movimiento realmente es en favor del pueblo, en favor de ellos para que sigan viviendo libres en un país democrático. Acérquense con nosotros, va a haber mesas de explicación del porqué del paro, de por qué no debe de prosperar esa reforma, en qué consiste la independencia judicial, qué hacemos nosotros como Poder Judicial de la Federación previsto como tercer poder equilibrante en la Constitución. Ahí vamos a estar atendiéndolos y también súmense con nosotros pues para mostrar su encono contra estas reformas que en lugar de beneficiarlos pues los va a perjudicar. Nada más que a muchas personas las tienen engañadas, haciéndoles creer que esto es en beneficio de un sistema de justicia que va a mejorar sus condiciones, cuando esto no es así.
¿Cómo identificar las mesas de información en las que ustedes pueden darle orientación a quien tiene dudas sobre la reforma al Poder Judicial, magistrada?
Estarán en las escalinatas del Ciudad Judicial Federal, que se ubica por Periférico.
¿Quién las atiende? ¿Algún
Los jueces y magistrados los vamos a estar atendiendo directamente.
De acuerdo. Ahora bien, de los asuntos que usted ya nos decía, quedarán atendidos por urgente resolución, nos daba ese listado. ¿Tendrá manera de que nos pueda explicar qué asuntos sí te tendrán que esperar debido a este paro de labores y si son más administrativos y por qué documentos, o no sé si son audiencias o notificaciones, qué cosas sí se tienen que detener debido a este paro de actividades?
Todo aquel asunto que esté ya en procedimiento, digamos, un juicio de amparo que se esté integrando, eso se van a tener que esperar. no se van a integrar porque no son de urgente resolución. De urgente resolución, te daré un ejemplo, puede ser que de repente lleguen a tu casa, te detengan algún familiar, se lo lleven y lo incomuniquen. Eso es algo que de inmediato hay que trabajarlo. Pero asuntos ordinarios que ya se habían venido integrando poco a poco, esos tendrán que esperarse. Pero no hay una afectación, por ejemplo, que a una persona le estaba corriendo un término para presentar un documento o una prueba, no va a haber afectación dado que esos términos se interrumpen y se van a volver a rehabilitar, digamos, una vez que concluya este paro, por lo que tendrán su plazo completo que les faltaba, digamos, por vencer para que puedan presentar esos documentos. Entonces, esa afectación no tendrá lugar.
Uh-huh. Ahora, ¿los abogados tendrían que hacer algún tipo de procedimiento o trámite para que sus asuntos no corran el riesgo de verse afectados mientras dure este paro en el Poder Judicial, o no será necesario?
Ningún trámite tienen que hacer ellos, dado que ya se fijaron los avisos correspondientes en ese sentido. Con los avisos que existan donde se explique por qué se van a inhabilitar, digamos, esos términos o no van a correr esos términos, eso es suficiente. Nosotros lo tenemos presente al momento de que reanudemos labores. Todos los órganos jurisdiccionales tienen presente que hay días que se tienen que descontar, no les corren en perjuicio de las personas que se vieron momentáneamente afectadas pues por este paro nacional.
Claro. Magistrada, también una pregunta. ¿Los documentos que están a resguardo en los juzgados están seguros? Es decir, ¿no hay riesgo de que algo se pueda extraviar, se incompleten expedientes? Es decir, ¿toda la información está protegida?
Toda, absolutamente. Toda la información, todos los expedientes, todo está protegido. El inmueble está resguardado. Nosotros mismos estamos ahí, aquí en el inmueble, y estamos dándonos vuelta a nuestros órganos jurisdiccionales. Por lo que te digo, si se presenta algún asunto urgente, tenemos acceso inmediato nosotros, como integrantes de cada órgano jurisdiccional, a entrar al mismo y resolver. Pero tenemos también seguridad, a elementos de seguridad que están resguardando el edificio.
Claro. ¿Durante la noche habría alguna guardia o se retira nada más en cuanto termine la jornada operativa del día, por ejemplo?
Nos vamos a estar retirando a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Así es, sí.
Muy bien, pues básicamente sería eso mi última pregunta antes de despedir la magistrada y agradecerle la comunicación. Es ¿qué comunicación han tenido con los juzgados estatales? Ayer se decía que se estaban solidarizando con el paro, pero no sé si ellos también vayan a hacer alguna manifestación o qué pasará con los juzgados locales.
Se han solidarizado juzgados locales, pero como en redes sociales. En sí no se han acercado con nosotros para manifestarnos abiertamente y con hechos que van a hacer ellos también un paro. También hemos tenido el apoyo solidario de las barras de abogados, de los colegios de abogados, de las sociedades civiles organizadas, las cuales incluso estuvieron con nosotros ayer en el inicio de este paro nacional y también presentaron su posicionamiento, invitaron a la demás sociedad que se sume a este movimiento. Entonces sí tenemos el apoyo de muchos conglomerados y esperamos también en su momento tener el apoyo del Poder Judicial del Estado.
Claro, magistrada Claudia Mabel, le pregunta a Ricardo Maciel si los recursos de revisión en amparo se podrán presentar.
¿Los recursos en qué, perdón?
De revisión en amparo.
No, no. Eso se pueden presentar. Eso no es de los casos urgentes.
Muy bien. Benjamín García dice, los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudarles contra esta reforma o capricho del presidente?
Nos pueden ayudar perfectamente haciéndose presente en redes sociales con sus comentarios de apoyo a esta lucha que es por ustedes, a esta resistencia a esta revolución psicológica que han ejercido ya contra todo el pueblo, el gobierno, el partido oficialista. Eso nos ayuda muchísimo, redes sociales, porque ahí se genera una cadena enorme donde puede llegar a toda la sociedad en general. Pero también nos ayudaría mucho haciendo acto de presencia con nosotros en Ciudad Judicial Federal.
Claro, Aldo Fernández Rodríguez me pide que le pregunte qué opina de jueces y magistrados corruptos.
Opino que deben de sacarlos. Desde la primera presentación que tuve con ustedes, yo se los dije. Cuando hay un elemento corrupto, eso genera que se piense o se diga que todos somos corruptos. Entonces nos afecta mucho que exista uno solo. Y contra esos, pues toda la fuerza de la ley. Contra eso sí que los procedimientos pronto se inicien y pronto se terminen y lo saquen de este gremio, porque si hay uno, pues se generaliza.
Claro. Y la señora González me dice que le pregunte cómo llegan a ser jueces y agentes del Ministerio Público, algunos abogados, si son a modo, ¿quién los pone?
Los agentes del Ministerio Público, esto también lo hemos repetido mucho y es importante que las personas conozcan bien esta parte. Ellos no forman parte del Poder Judicial, ni de los estados, ni del Poder Judicial de la Federación. No tienen nada que ver con nosotros. A ellos los nombra el Ejecutivo, es decir, forman parte del brazo ejecutor del Presidente de la República. Entonces, ellos son nombrados por el Poder Ejecutivo y forman parte de ese poder. Los jueces federales, nosotros sí formamos parte del Poder Judicial de la Federación y para ser nombrados pasamos por concursos de oposición muy complicados y enfrentándonos a los mejores juristas de todo el país. Concursos de oposición que se integran por 4 etapas, un examen de 100 preguntas muy complicadas, que esa es incluso anónimo, o sea, uno no pone ni siquiera su nombre ahí. Es un código de barras que únicamente va a leer una máquina, digamos, y en el cual ni siquiera podemos poner alguna marca extraña, porque con eso se puede entender que a lo mejor para que sepan que es examen de fulanito y le vaya mejor. No, si aparece una marca extraña, se descalifica por completo ese examen. Bueno, ese es el primer examen. Ese es el primer filtro, porque concursan muchísimas personas. Entonces, ahí se seleccionan a los mejores, se van a los siguientes filtros. El siguiente son exámenes prácticos, donde nos ponen 1 o 2 proyectos para resolver, 1 o 2 asuntos, casos reales, para resolver en un plazo de 5 horas. Casos reales que se vienen resolviendo en 2 días más o menos, aquí en 5 horas lo tenemos que presentar. Y nuevamente, 0 marcas, 0 mención que pueda conducir a quien realizó ese proyecto, porque se descalifican automático. Después de ese examen se va a un tercer examen, que es el oral, en el cual pues hay un sinodal de 3 personas, un consejero de la judicatura y un juez y un magistrado ratificados. Ante ellos, nosotros tenemos que tomar un papelito, una papeleta de una tómbola para ver qué tema de cientos de temas jurídicos que existen nos toca exponer un mínimo de 15 minutos. Después de esos 15 minutos, pues ya el jurado nos pregunta lo que se nos ocurra preguntarnos sobre el tema que salió por insaculación o sobre cualquier otro tema. Después de este examen, que son públicos, ha habido personas de la sociedad que han estado ahí, son exámenes que se graban, incluso se tienen los videos en el Consejo de la Judicatura. Después de eso se promedia con factores de evaluación, se llama, es decir, con los puntajes que nosotros vamos obteniendo a raíz de que nos estamos actualizando del diario.
Claro.
Cualquier especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, cursos, incluso clases que demos, libros que escribamos, conferencias que demos, todo eso tiene un valor, un puntaje. Entonces, al final se promedia y ahí es donde salen los mejores candidatos que van a ocupar las vacantes.
De acuerdo.
Y en cuanto a la paridad de género, se ha buscado lograrla dentro de los titulares a través de la emisión de convocatorias exclusivas para mujeres.
Muy bien, pues magistrada Claudia Mabel Curiel López, muchísimas gracias por esta entrevista. Llegamos al final del noticiero, suerte con esta movilización y pues estamos en contacto por si hay algo más que comunicar. Muchas gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor, a ti y a toda tu audiencia. Estamos a la orden en Ciudad Judicial Federal.
Muy buen día, es la magistrada adscrita al 7º Tribunal Colegiado Administrativo del Tercer Circuito, Claudia Mabel Curiel López, y con la entrevista con ella terminamos este programa.